Bienvenidos una vez más a Comentarios Destacados, episodio especial del domingo donde todo el mundo está descansando. Estoy chequeando aquí mis plataformas para poder dar inicio a todo lo que es este especial de domingo de Comentarios Destacados. Lo estoy haciendo hoy domingo como prueba para ver qué tal se comporta el flujo de personas que van en vivo a través de Getter, la plataforma de la libertad de expresión, a través de YouTube, a través de Twitch y a través de, por supuesto, esto va a estar publicado en mi Facebook también. Bueno, la diferencia del Getter con las otras tres plataformas es que en Getter hay más libertad de expresión, así que lo más probable es que la plataforma de Getter sea la que al final se quede, debido a que el contenido que yo manejo aquí es demasiado disruptivo. Generalmente lo que se puede hablar aquí pudiera ir en contra de las reglas de la comunidad de las otras tres plataformas. Voy a comenzar. Bueno, sean bienvenidos, el domingo de descanso. Voy a hablarles de un tema que no quería dejarlo pasar mucho tiempo. Llegar al lunes y no hablar de este tema se me hacía un nudo en la garganta, ya que los temas que tocamos generalmente aquí son de corte cultural, algunas veces político, otras veces económicos, pero sobre todo cultural. Ese es el área que yo quiero sobre todo abordar, ya que es un área que está totalmente secuestrado por lo que llaman la progresía, lo que llaman la izquierda, lo que llaman el surderío. Y no quisiera dejar de comentar las noticias más importantes acerca de ese entorno. Yo particularmente he querido hacer este tipo talk show ahora, a partir de este episodio. Va a ir en forma de audio a través de mi plataforma de podcast. La plataforma de podcast es Esteban Rafael Figueroa. Ustedes colocan eso en su buscador, le van a salir dos podcasts en el que esté mi foto. Allí precisamente va a estar el audio para que puedan escucharlo en otras oportunidades, no tenga que ser exclusivamente en vivo, pero no será publicado el día de hoy, será publicado el día de mañana, Dios mediante. Una vez ya dicho esto, ya saben, va a estar a partir de este episodio disponible en las plataformas de podcast, Apple Podcast y Spotify. Este especial de Comentarios Destacados del día domingo en adelante. Lo pidieron por mis redes sociales, hice una encuesta en @EstebanRafaelJR en mis historias y bueno, 95% dijo que sí les serviría tener este tipo de contenido en las plataformas de audio. También lo hice en mi Telegram, @EstebanRafaelJR, y bueno, todos quedan de acuerdo como que sí les va a servir como para escucharlo, ya que los que no puedan estar en vivo pudieran de alguna forma escucharlo después. El día de hoy, sigo enfermo, sigo con la alergia, problemas de respiratorios, problemas en la garganta, pero va mejorando, se ve un poco mejor que hace un lunes atrás. Y quería tomar el tema acerca de Ricky Martin, ¿ok? El tema de Ricky Martin el día de hoy, pero no se va a tratar la denuncia, ¿okay? Así que ojo con esto, yo no voy a tratar la denuncia que se ha hecho el día de ayer con respecto a el detalle del acoso o la violencia doméstica. En estos momentos puedo leerles las noticias, pero no voy a emitir ninguna opinión acerca de eso. Voy precisamente en torno a lo que ha sido la controversia de muchos días, ¿ok? Desmontando una falacia que de verdad causa como que mucha piquiña, porque ¿qué es lo que pasa? Ricky Martin, vamos a chequear un momento el Twitter. Él es muy comunicativo por el Twitter. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso es lo que estamos hablando nosotros de la influencia, que está más presente que nunca en esta parte del siglo. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí Martin. Por cierto, yo no sé por qué yo lo estoy siguiendo, pero bueno, lo estoy siguiendo. Tiene 20 millones de seguidores en Twitter. Ahora, en Instagram. ¿Cómo se ve que el Instagram y el Twitter te esconden la cantidad de tweets o qué sé yo? Porque yo lo seguí y no me aparece nunca en el timeline. Vamos a ver aquí Ricky Martin en Instagram. Tenemos al señorito Martin. Y en, bueno, aquí lo siguen 17 millones de personas. Por supuesto, dos plataformas totalmente distintas y que de alguna u otra forma siempre tiene esa influencia, y eso es lo que nosotros estamos tratando de llevarles aquí. O sea, la parte de la influencia que tienen estos cantantes, artistas, de verdad que causa preocupación desde ese punto de vista. Ahora, vamos a ver. No voy a tratar el tema de Ricky Martin con respecto a la supuesta violencia doméstica. ¿Okay? Eso no me interesa ahorita. De verdad que no ni disfruto, lo coloco en mis historias porque yo sé que las historias desaparecen a las 24 horas y eso lo publican todos los medios. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Qué dice Ricky Martin? No, vamos a hablar de lo que dice Ricky Martin. Esto lo publicó en un tweet donde él dice: esa gente que piensa, y seguimos con el mismo tema de Lightyear, esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, pónganle documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética. Cierro comillas. Muy peligroso, Ricky Martin. Aquí se ve que tú siempre habías hecho alarde del amor y todo lo que tiene que ver con que tenemos que entendernos. Estamos en una sociedad democrática progresista y eso no puede existir en una sociedad, el odio y toda esta parafernalia de virtuosidad que siempre se la quieren dar los artistas progresistas. Él es un activista LGTBQ y ya desde ese momento tú te puedes dar cuenta de que cualquier declaración que él pueda dar está viciada en torno a sus creencias políticas, ¿okay? Al igual que tú, al igual que yo. Pero ¿cuál es el detalle de él? El detalle de Ricky Martin es la influencia que él posee sobre sus influenciados. Y por supuesto, generalmente cuando son activistas, ideólogos de una corriente política, generalmente siempre van a arrojarse a sus propios intereses, lo que tiene que existir una contracorriente, por decirlo. Yo tratar de hacerle contracorriente a todo a todas estas media verdades que él dice. Si él dice eso en las redes sociales, por supuesto, más activistas se le van a unir en su voz, y como lo hace Infobae, que es voz de estos activismos, por supuesto, esto lo van a dar como cierto. Ese es el problema. Y como estamos viviendo en una época donde lamentablemente no podemos dar nuestra opinión, y ese es el problema que tenemos en estos momentos, que solamente existen verdades absolutas en base a relativismos por parte de una pequeñísima minoría, ¿verdad? Esa pequeña verdad absoluta para ellos, porque eso no es una verdad absoluta desde el entorno empírico, o desde el entorno científico, o desde el entorno comprobable, por supuesto se va a imponer lo que es el relativismo y la irracionalidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrarle de frente a estas personas. Dice, ¿qué pasaría? Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos la razón lógica. Nosotros decimos, nosotros no somos científicos de nada. Nosotros podemos empezar a decir, bueno, podría ser que, es verdad, los niños no se vuelvan gay porque vean un pequeño piquito de 5 segundos, porque nosotros venimos de una generación donde había un artista que se llamaba Prince, por ejemplo, citando ejemplos. Había otro artista que se llamaba Elton John. Había un artista que... yo particularmente soy muy fanático, que es una banda de rock, Queen, con Freddie Mercury, un artista que me parece que no va a existir, bueno, después de Michael Jackson. Ustedes saben, todos estos artistas que de alguna forma estuvieron presentes en los 70, en los 60, que influyeron mediante su música. Eso sí, no había una agenda establecida, no había una intención macabra de impulsar aquello que se quiere imponer a la sociedad a través de mensajes que ya no son subliminales, ya los mensajes son directos, o sea, no te lo están ocultando. Muchas veces estos grupos se han llenado de orgullo, orgullo como pecado, de mostrar la agenda. Todavía hay muchos incrédulos que dicen que eso no es así, que por más que tú le muestres imágenes a un niño de 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 años, eso no va a influenciar en el niño. Entonces, ¿qué influencia el del niño? ¿Qué influencia? Porque sí, a mí Freddie Mercury no me influenció en mis gustos o mis preferencias sexuales, y eso es verdad. Pero yo a Freddie Mercury empecé a escuchar su música ya después de 16, 17, 18 años, una edad ya muy avanzada. Pero ¿qué pasa cuando no es Freddie Mercury? ¿Ya qué pasa cuando es Buzz Lightyear? ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, Baymax, la nueva película o la nueva serie basada en la película de Big Hero 6 de Disney, donde te dicen que los hombres pueden menstruar? ¿Qué pasa cuando tú impones verdades irracionales a un gran grupo de la población que se está desarrollando? No es en vano que nosotros decimos que los niños son esponjas, porque los niños aprenden más fácil desde el punto de vista educativo. Cuando tú te vas a un país, eso es experiencia propia. Desde mi propia visión, ¿ok? A mi esposa y a mí nos ha costado, de cierta manera, aprender el lenguaje, aprender inglés. Porque, bueno, empezamos a aprender ya un poco, ya pasado la adolescencia, ya en la etapa de la adultez. Pero observando a mis niños y su necesidad de comunicarse, su cerebro ha hecho que, por supuesto, por ser un cerebro que está en proceso de desarrollo, empieza a absorber de una forma que te quedarías asombrado de la capacidad que tienen los niños de aprender en base a las experiencias. O sea, ellos no les han enseñado el idioma de alguna forma sentándolos en un pupitre diciéndoles eso corrió parte de la educación, pero antes de ir a la escuela ya ellos estaban comunicándose porque tenían la necesidad de comunicarse con otros niños. ¿Y cómo aprenden eso? ¿Quién les enseña eso? Entonces, para mí como adulto, ya era muy difícil. Pero yo al ver la capacidad que tiene el niño de aprender, por lo menos en el lenguaje, que eso no tiene nada que ver con la preferencia sexual, sí. Pero estamos hablando de esa falacia que habla Ricky Martin. ¿Qué pasa si le ponen a los niños documentales de Einstein todos los días? Yo le digo, sí, van a empezar a interesarse en Einstein. Y van a empezar a hacer vamos a empezar a moldear en el niño a temprana edad, de cierta forma, algo científico. Entonces, pero no es solamente eso. Es que Ricky Martin también olvida de que por coincidencia, ¿okay?, de toda esta situación, existe un mes dedicado a Albert Einstein. ¿Okay? Y en ese mes dedicado a Albert Einstein existe un bombardeo siniestro de propaganda, ¿ok? De propaganda súper, súper disruptiva. Es una propaganda totalmente que quiere moldear la mente y ellos lo entienden. Los psicólogos lo saben. Lo sabe quién más. Estos ideólogos lo saben porque han estudiado esto a través del tiempo. No por nada estamos en una época donde se está partiendo en dos. Se parte en dos lo que es la parte moderna y empezamos a entrar en una fase postmoderna. Estamos en esa transición y muchas personas no se han dado cuenta. Dice ahí de comentarios destacados. Los niños aprenden por imitación. Su cerebro está en blanco. Entonces, ¿qué pasa si el cerebro del niño está en blanco? Y como una computadora, tú decides insertarle el disquete, hablando de aquellas computadoras cuando tenían disquete. El disquete es el disquete del orgullo. ¡Pac! Y dices descargando. O una computadora en blanco, tú decides entrar a una página web y decir descargar. ¿Qué va a mostrarte la computadora? Te va a mostrar lo que... Eso es sencillo, te va a mostrar lo que tú acabas de descargar. Por eso es importante y por eso siempre se ha dicho, fíjense esto, siempre se ha dicho, y eso lo saben ellos, los ideólogos lo saben, y tanto lo saben, que me parece hasta de cierta manera hipócrita de que ellos vengan con ese tipo de argumentos, cuando ya ellos... Hablando de las feministas y los grupos LGTBQ, que son hermanitos, que se abrazan, que se dan la mano, ya habían cancelado a ciertos personajes animados porque supuestamente educaban o inferían al niño ciertas actitudes. Tal es el caso del señor Pepe Le Pew, que sabíamos, ese caso lo había yo discutido en un live que no quedó grabado, pero ahora este sí va a quedar grabado. El caso del señor Pepe Le Pew, decían las feministas que los niños al ver ese tipo de comiquitas, y que eso fue lo que sucedió con nosotros los machos patriarcales de los años 80, el señor Pepe Le Pew hizo en nosotros que fuésemos machistas, violadores o cualquier otra cantidad de estupideces que ya podían inferir en el momento, y ellos también porque son parte de esos mismos movimientos. Entonces, ¿qué te dice este meme? La ironía, los mismos que dijeron que Pepe Le Pew fomentaba el acoso, hoy dice que un beso no fomenta la homosexualidad. Y muchos me han atacado, por supuesto, y era de esperarse, porque claro, o sea, es omitir en estos momentos una opinión resulta ser totalmente resquebrajante para ciertos grupos minoritarios, pequeñitos, que se sienten ofendidos, y aquellos que le dan y aquellos que los aplauden. Volvemos a Ricky Martin. Entonces, ¿qué pasaría si Albert Einstein tuviera un mes completo para celebrar su inteligencia? Esto bajo el supuesto de Ricky Martin. Estamos hablando bajo el supuesto de Ricky Martin. ¿Qué pasaría si a Albert Einstein le celebráramos 25 fechas más aparte del mes de Albert Einstein, sino que hubiesen 25 fechas aparte en el año para poder celebrarle? Incluso en julio hay más fechas LGTBQ, por si no lo sabía. Eso lo comenté yo, y mañana, día lunes, vamos a hablar de la visibilidad. Hoy no, hoy vamos a hablar del señor Ricky Martin, porque el señor Ricky Martin, al parecer, de su rabia, de su resentimiento, porque... Miren, no hay nadie más resentido en el mundo que aquellos que te dicen hay que mirar y hacer el amor. Love is love. No hay nadie más resentido que esa gente porque está entredicho. Fíjense esto, ¿no? ¿Y por qué yo ataco a Ricky Martin desde el punto de vista de ese mensaje que es falacia total? Sí, señor Ricky Martin, si usted le pone... en la televisión, en las tablets, en los teléfonos, aquellos niños que tienen teléfonos, aquellos niños que tienen tablets, usted le pone repetitivamente un mensaje totalmente que es a favor de ciertas tendencias políticas, porque eso es el activismo LGTBQ, muy diferente al que tiene una preferencia sexual. Estoy hablando de los activistas. Siempre quiero tener en claro de que yo ataco el activismo, que es el mismo activismo que hacían anteriormente, el activismo de clases sociales. Ese mismo activismo que yo atacaba ahora se convirtió en un activismo woke que va entre el género, la sexualidad, el medio ambiente y la raza. Ese es el activismo que yo ataco, porque distorsiona la realidad. No nos dejan entrar en un debate totalmente racional, porque se establecen bajo una plataforma irracional donde tú a veces quedas totalmente desconcertado en el momento que tú quieras, de cierta manera, debatir. Por eso es que yo no debato, y aquellos que tengan las agallas de debatir, que están de nuestro lado, de verdad, mis respetos, porque debatir con alguien que es irracional te hace ir en círculos, y de verdad yo paciencia no tengo para ir y correr en círculos. Volviendo a esto, ok, a ver, Ricky Martin, no estamos hablando de la supuesta, ojo, no estamos hablando de la supuesta denuncia que tiene por acoso doméstico, que dicen que es fabricada, que no es fabricada. Bueno, ya tendrá el dinero para saber si es verdad o es mentira, pero no se sabe. De verdad, no voy a entrar allí porque esto no es un programa de farándula. Pero estamos en esta parte. Entonces, ¿por qué yo ataco a Ricky Martin? Bueno, porque Ricky Martin es un activista que ha dado dinero para los activistas LGTBQ. ¿Y en qué se encuentran los activistas LGBTQ en estos momentos? Primero, tratando de romper la sociedad en dos, totalmente visible. Segundo, tratando de hipersexualizar a los niños, totalmente visible. Ese señor da dinero para eso. Ese señor da dinero para que la sociedad se convierta en un total desorden y que ya no nos reconozcamos por ningún lado. Ese señor, lamentablemente, después de ser un artista pre-agenda, era un artista muy consagrado. Ese señor, gracias a su resentimiento, está haciendo que muchas personas se sientan más confundidas acerca de su identidad. ¿De qué forma? Bueno, financiando movimientos que lo que hacen es, lamentablemente, no tener ninguna... Vamos a averiguar aquí algo en tiempo real para aquellos que me están escuchando acerca de... estaba tratando de pensar para mostrarles ciertos artículos acerca de, muy importante esto, HBO, no tengo HBO, por si acaso, documental Menudo. Dice Menudo Forever Young. Fíjense esta noticia, ¿no? Y para que ustedes vean, o sea, no voy a culpar tampoco. HBO Max es el que no lo tengo, por cierto. No llega y tampoco lo voy a comprar. Suficiente tengo con uno. ¿Qué es lo que dice aquí? Los cantantes de Menudo detallan horribles acusaciones de violaciones y abuso sexual en un desgarrador documental, Menudo Forever Young. Los antiguos miembros de la banda de Ricky Martin se han abierto sobre ser abusados por su manager, alegando que fueron violados cuando eran jóvenes. Los ex estrellas de Menudo que fueron formados, fíjense cómo se vestían los Menudo ahí en pantalla, cómo estaban vestidos, bueno, eran muy femeninos, y eso no hizo que ninguna generación dijera, bueno, por nosotros ver, super casos aislados, donde no te estaban imponiendo todos los días, tampoco había mes de orgullo para este momento, era Menudo ya, la gente entendía y no había esa sensación que se siente en estos momentos que se hace a propósito. Dice, la desgarradora miniserie de 4 partes que se estrenó el 23 de junio y vio a antiguos miembros hablar con la cámara sobre el presunto abuso. El cantante Angelo García se unió al grupo cuando tenía 11 años, en el 88, antes de irse 2 años más tarde y afirmó que fue violado una serie de veces durante el tiempo. Uy. Wow, usted, Angelo García sí ha cambiado. Cuando me desperté estaba desnudo y sangraba, así que no supe que me habían penetrado, dijo. Bueno, imagínense ustedes, de aquí es que viene, esto es una miniserie que está causando cierto debate acerca de, bueno, menudo. De allí viene Ricky Martin, de un grupo corrompido, sí, fue famoso, sí, generó, cónchale, de cierta manera, ese fanatismo que existía para la época, que de verdad era un fanatismo que de alguna u otra forma era bueno, era sano. Yo no vi en ningún momento algo disruptivo. Yo viví esa época, 88, yo tenía 8 años. Pero no vi esto que estamos viendo en estos momentos. O sea, Menudo era un grupo adolescente, no era un grupo infantil. Era un grupo para adolescentes y adultos, generalmente más adultos que adolescentes. Y no era Buzz Lightyear, ¿ok? No era aquel programa o aquellos programas de televisión que te están metiendo una agenda no tan gay, como dijo la presidenta de Disney, una agenda no tan gay, solo dijo la presidenta de Disney y algunos de sus colaboradores, que van a meter un 50% de personajes totalmente gay, porque eso es lo que estiman ellos en lo que se va a convertir el mundo, 50% propiedad de la comunidad LGTBQI plus, y el otro 50% los opresores. Eso fue prácticamente lo que dijo la presidenta de Disney, por si acaso no se han recordado. Entonces, ¿cómo tú cancelas a Ricky Martin? Tú no puedes cancelar a Ricky Martin. Habla de que la inteligencia que no adquirieron por genética. Un debate muy interesante, que de verdad vale la pena estudiar lo que dijo el genetista Francis Collins en el 2008 acerca de que la homosexualidad no está ligada a el gen. Durante su investigación acerca del genoma humano, no se encontró, porque precisamente tampoco fue que se dedicaron a buscar el gen, sino que él dice que en ese mapa no había rastro de que algún gen que nosotros estuviésemos estudiando existieran rastros de que otorgara la homosexualidad, porque hay una obsesión con eso. Entonces después se realizaron otras nuevas investigaciones, que ese es el argumento que daban los nuevos activistas LGTBQ. Entonces dice, sí, pero sí hay. En el genoma no hay un gen. Hay 11% que eso hace que se active en algún momento y las personas empiecen a ser gay. Pero bueno, el doctor Francis Collins no estaba buscando, pero tampoco dijo que no buscó y tampoco lo encontró. Él es el que tiene parte de lo que es la investigación acerca del genoma humano. Francis Collins no está relacionado el gen al comportamiento sexual. Bueno, pero bueno, ahí se las dejo a ustedes para que vayan a ese debate, porque a los activistas les fascina, mira, les fascina decir que sí hay, que sí eso puede transmitirse. Bueno, casualmente, por métodos hereditarios, lo pueden transmitir si llegase a suceder de esa forma, parejas heterosexuales que son las únicas que pueden reproducirse. O sea, paradójicamente, hay una paradoja ahí. Entonces, señor Ricky Martin, sí. Si usted, incluso en esa investigación dice, bueno, las causas son familiares, ambientales, de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Para que puedan buscar y ubicarlas ahí un momento. Y ustedes pueden extenderse en su investigación. Pero bueno, la mayoría ya ha corroborado eso y ustedes creen que si no fuese de esa forma, no se celebraría un hallazgo tan grande en torno a eso. ¿Ustedes creen que si existiese el famoso gen gay, ustedes creen que no hicieran un mes del orgullo y un mes del gen gay? O sea, es que los medios también los tienen a favor de ellos. O sea, el que crea que ellos no están visibles, mañana vamos a hablar de visibilidad, pero hoy no. Y yo les voy a demostrar, para dejarlo grabado en un live stream, lo que ellos hablan acerca de la visibilidad. Pero bueno, entonces el señor Ricky Martin dice que eso no, no, eso no está ocurriendo. Pero hay mucho por qué. El detalle de esto es los por qué. ¿Qué sucede? Yo particularmente soy de los que dice, bueno, vamos a investigar. Vamos a hacer un acto de lectura y a preguntarnos, ¿por qué si no influencian las redes sociales, el cine, las series, las novelas? ¿Por qué ha explotado demográficamente una cierta parte de la población que se identifica con ser trans? Por supuesto, empieza con la confusión de identidad de género, pero luego que ellos deciden ser cualquiera de los 77 espectros de género que ellos han inventado, pasan por una fase de la última fase de todo esto, porque ellos te hablan de, bueno, el que es pansexual es pansexual, el que es dos espíritus es dos espíritus. Ok. Pero ¿por qué existe esta explosión demográfica casualmente a partir del 2007 y ha aumentado, por lo menos en Reino Unido, 4000%? Eso lo dice, por ejemplo, estaba chequeando bibliografía de este libro, Nadie nace en el cuerpo equivocado, de José Erasti y Marino Pérez Álvarez, donde habla casualmente de esa situación. Atrapado en el cuerpo equivocado, también de Pablo Muñoz Irturrieta, tiene fuentes acerca de eso. Y el de Irreversible Damage, daño irreversible, de Abigail Schreier, también trae muchos datos interesantes acerca de eso. Si me lo piden por las redes sociales o por el interno, yo podría hacer como especie de un paneo o un review acerca del libro y comentar los aspectos más importantes del libro para que las personas estén atentas de que existe material, solo que el material no es expuesto porque va en contra de la narrativa de la propia agenda. Hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde lo primordial es la hipersexualización. No existe de otra forma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe un número tan grande demográfico y que esta generación Z o los Zoomers se identifican mucho más del 20% con ser de la comunidad de la LGTBQ? O sea, con ser cualquiera de estos, claro, pues tú pones a disposición de un niño confundido, que por confusión pasamos todos, o sea, todos tuvimos en otros momentos de confusiones, donde en esa etapa de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, no sabíamos qué era, no sabíamos si éramos un niño, si nos gustaban los niños, si nos gustaban las niñas, o si no nos gustaba nada. Tú pones en las escuelas el unicornio de género, y por supuesto que tú vas a decir, ah, bueno, pero que yo voy a encajar en uno de esos 77 géneros que me han propuesto. Por supuesto, y lo que haces es confundir más, porque ese es el activismo político al que este señor, Ricky Martin, está financiando, está donando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Yo tengo un artículo del 17 de julio que dice, el número de adolescentes que se identifica como transexuales se ha duplicado en 5 años. Eso no es por genética. Eso no es porque, bueno, ay, una explosión demográfica, los genes cambiaron, no, evolucionaron, no. Sencillamente porque la influencia que tienen los medios de comunicación y la influencia que tienen las redes sociales es primordial. La influencia que tiene sobre personas que no hayan sido de alguna forma afirmadas dentro de una personalidad sólida, por supuesto que estos activistas los van a absorber. Eso es lógico. Si tú no tienes una personalidad firmada y sólida, incluso el que es drogadicto, incluso el que es criminal, incluso el que es, bueno, ya ustedes saben por dónde voy. Pero bueno, en este caso son los activistas LGTBQ que absorben un nuevo militante. Entonces, un nuevo informe publicado por el Instituto Williams, que tiene su sede en la Facultad de Derecho de la UCLA, reveló que el número de adolescentes entre 13 y 17 años que se identifican como transgénero es casi el doble de la cifra del 2017. Vaya, eso, aquí está, how many adults and youth identify as transgender in the United States. Aquí está la fuente y aquí está el paper, ¿ok? Dice que 1.6 millones de niños de 13 años se identifican como transgénero, 1.3 millones de adultos se identifican como transgénero, 300 mil de adolescentes se identifican como transgénero, 18% de las personas que se identifican como transgénero están entre la edad de 13 y 17, y 8% de las personas en Estados Unidos, de la población de 13 y 17, también. Ajá, 39% son mujeres transgénero y 36% son hombres transgénero. 0.9 de los adultos en Carolina del Norte se identifica como transgénero y 0.2 de adultos en Missouri se identifica como transgénero. Aquí está el reporte y el artículo en mi blog para aquel que lo desee revisar. Los datos están allí. Lo que no te explica que por qué ese comportamiento llegó a ese extremo de identificarse como eso. ¿Y por qué en los años 60, en los años 80, en los años que sí los había, por supuesto, pero la explosión demográfica no era de esa forma? En los años 20 no había esa explosión demográfica. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Y volvemos a caer, que fue lo que se democratizó en cuanto a comunicaciones, las redes sociales y los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras, el internet de las cosas. Entonces, que sí, sí influye, claro, por supuesto, 100%. La niñera virtual de los niños en estos momentos se llama tablets. Y bueno, eso es con respecto a la respuesta que tiene el señor Ricky Martin sobre si de verdad sucedía eso. Claro que sí, si colocamos un mes del orgullo Albert Einstein, los niños van a querer y van a querer ser científicos, por lo menos no el 100%, pero sí va a haber un grueso de la población que sí va a recibir ese mensaje. Ojo con eso, porque el fin de todo esto no es llegar a los 100%, ¿no? El fin de todo esto es sacar la mayor cantidad de activistas posible. Y bueno, aquí, ya listo con Ricky Martin. Los transgéneros. Mañana hablamos sobre el tipo de visibilización que están obteniendo. Pero el día de hoy también quería hablarles de cómo se pelea la guerra cultural. ¿Cómo se pelea? ¿Quién es el que la está peleando? Y por supuesto, existe un psicólogo, vamos a llamarlo psicólogo clínico, que se ha enfrentado a la mafia del woke más de... Mira, ya eso, yo creo que perdí la cuenta. Ese señor siempre se enfrenta a esa gente. La primera cancelación que tuvo fue a través del gobierno de Canadá, que le impuso ciertas multas por haber dadole un misgender a un alumno que se identificaba como cierta cosa y que, bueno, ese alumno no le gustó y lo denunció. Y él dijo que no le iba a llamar por el pronombre que le diera la gana. Pero vamos a darle una introducción acerca de los pronombres, pues, para que ustedes vean cómo ellos mismos ni se entienden. Yo sí entiendo lo que ellos quieren hacer, por supuesto, pero ellos, a través de sus mensajes, no se entienden. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Marico.
¿Cuáles son los pronombres? probablemente no estás acostumbrada a que te lo preguntes. Y a preguntar, el primer paso para poder respetar la identidad de otros es saber cómo nombrarlos. Y cuando no sabemos cómo, lo mejor es preguntar. Sería rarísimo que vayamos por la vida asumiendo el nombre de la gente. Por eso, lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien es preguntarle cómo se llama. Y con los pronombres debería funcionar de la misma manera. Las opciones son él, ella o ella. Y todos podemos usar uno, varios o incluso todos. Y acá viene otro dato importante. Los pronombres de una persona no necesariamente indican cuál es su identidad de género.
O sea, los pronombres de las personas que tienen problemas mentales no necesariamente significa que él sea hombre, sino que él puede ser mujer, travesti, dos espíritus, dos almas, pansexual, parasexual y arepasexual. Lo que lo están haciendo es por joder la paciencia de las personas que sí son serias en su forma de comunicarse. Seguimos.
¿Eso qué significa? Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Que alguien use pronombres femeninos, por ejemplo, ella, no indica necesariamente que sea una mujer. Puede ser una persona con cualquier identidad no binaria. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿A quién debería preguntarle por sus pronombres? Eso tampoco hay manera de averiguarlo.
Imagínate tú. Entonces, ¿no? No es que no hay manera de averiguarlo, pero los gobiernos, los estados, están aplicando sanciones en contra de aquellos que hagan un misgender, o sea, que se equivoquen con el pronombre de alguna persona. O sea, ellos no saben, pero los gobiernos están actuando en favor de una minoría para que no se le perturbe de alguna forma pronombrándolos mal. ¿Qué cosas, no?
Por eso deberíamos preguntar pronombres más seguido, siempre que podamos, aunque a simple vista no tengamos dudas de la identidad de la persona que tenemos enfrente. Si normalizamos la pregunta, va a salirnos cada vez con más facilidad. Y lo más importante, podemos ayudar a otros a sentirse un poco más cómodos. Por eso, antes de que termine el video, déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus pronombres?
Imagínate tú. Marico, mariquísimo se llama el nombre de este niño. Un niño que si hubiese tenido la capacidad de, le hubiese colocado a Einstein, a lo mejor estuviese dando clases en estos momentos, ciertamente de física, o de química, o de matemática. ¿Qué cosa, no? Marico nos dice que no sabemos, sino que hay que estar preguntándole. O sea, tú conoces una persona hoy, y tú dices, hola, me llamo Ángelo, y mis pronombres son ella y ella. Ok, Ángelo, no hay problema. Yo te voy a tratar, pero si tú lo vuelves a ver el otro día y él tiene una convulsión de identidad y tú le dices, hola Ángeles, ¿cómo estés? Ángelo se va a sentir ofendido porque ese momento él no se siente como ella, él se siente como ella. Entonces ya ahí te aplican la ley porque sencillamente Ángelo le dio la gana ese día de joder la paciencia. Y quien va a ir preso o quien le va a dar la multa es a ti. ¿Lo entendieron? Ya saben por dónde vienen estos grupos. Vamos a ver otro. A ver. Aquí, ¿qué significa LGBTQ? O vamos a ver, que creo que porque hay un video muy interesante. Déjenme ver este.
Hablemos de las siglas. LGBT+, LGBTIQA+, LGTB+. Me falta una letra, ¿no? ¿Importa en qué orden las digo? No hay un consenso sobre cuántas letras usar ni en qué orden decirlas. Pero sí, es importante saber que todas refieren a un colectivo. LGBTIQ+ significa lesbiana, gay, bisexual, travesti, trans, intersexual, queer y más. Porque sí, el más significa que hay muchas orientaciones sexuales e identidades de género por nombrar. Los términos y definiciones de esta sigla siempre están evolucionando. Cuando se trata de algo tan personal como la sexualidad o la identidad de género, es fundamental recordar que las definiciones más importantes son las que las personas dan de sí mismas. Pero volvamos a la sigla. Lo que antes era resumido como comunidad gay y a principios de los 90 comenzó a llamarse movimiento LGBT, hoy es la comunidad LGBT+, o podría decirse LGBTIQNBA+.
Imagínense ustedes, ni ellos mismos se ponen de acuerdo cómo nombrarse, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en qué forma ellos pagan. Entonces, llegará un momento que, vuelvo y repito, la mafia del abecedario, mejor, Dígale la mafia del abecedario, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo en qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo. Sencillamente, grupos marxistas que no saben cómo dividir más a la población y todos los años aumentan más sin razón de ser. O sea, ni siquiera ya abarcan las preferencias sexuales, sino que me creo un ave. Yo lo coloqué aquí en mi Instagram. O sea, esto no es una preferencia sexual, esto es una payasería. Vamos a ver.
Hi, my name is Cameron and I'm a member of our DID system. So Avery and I are both birds. I am a cardinal and Avery is a blue jay.
Una orientación sexual llamada pájaro o una preferencia sexual llamada pájaro. ¿Cómo hacen el amor? ¿Cómo tienen relaciones sexuales a picotazo? Y ya esto sale de la racionalidad. Por eso les dije, estos movimientos, y aplaudo al que quiera debatir con alguien como esto, sale de lo racional, se va, se aleja, mentalmente se esparce por el universo. ¿Y cómo metemos al pájaro dentro de todas esas letras? De verdad, ¿no? Qué buena situación esta que se nos ha presentado hoy. Pero nosotros sabemos que es ganas de joder. Se llama así. No podemos decirle de otra forma. Ganas de joder la paciencia. Todos los días. Tratar de que esa minoría que representaba el 1% se vaya expandiendo al 50%. Y la única forma de expandirla al 50% es meter todas las enfermedades mentales dentro del abecedario. Punto. Entonces, eso, con respecto a la situación, es lo de los pronombres. Pero ¿qué pasa con Jordan Peterson? Jordan Peterson, el psicólogo clínico que les acababa de mencionar, ha sido baneado, expulsado de Twitter por decir una verdad, por decir que el actor, actriz Elliot Ellen Page le hicieron una carnicería dentro de su cuerpo, hicieron una mastectomía, pero vaya, el artículo que acabo de poner de su propia autoría dentro de mi blog traducido es una obra de arte. Pero voy a dejar que ustedes lo lean, ¿ok? Si tienen interés acerca de lo que dice Jordan Peterson en contra de la mafia, de la cancelación de la mafia woke, que es creo que uno de los pocos que se le ha enfrentado con seriedad, vayan a mi blog y estebanrafaeljr.com y lean el artículo completo. Él también hizo un video, el video está en YouTube, en su canal de YouTube. Pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención y va enlazado a lo que decía el señor Ricky Martin. Ojo, ok. Vamos a poner aquí. Él dice, además, tal vez se pueda objetar, dice Peterson, ¿qué pasa con el daño que se hace al dejar hipotéticamente que los confundidos sobre su identidad se queden en su confusión? O sea, el daño al no ser tratado, y el daño al que yo siempre venía diciendo, el daño que es afirmar una disforia de género o una enfermedad mental, como lo estamos viendo. No estamos moralmente obligados a intervenir, y yo diría que no. ¿Por qué? Bueno, primero, no hacer daño como hiciste el juramento hipocrático, habla de la remoción de los pechos sanos de un paciente, lo recuerdan. Y en segundo lugar, ha sido una cuestión de consenso histórico que los pecados de omisión son menos atroces que los pecados de comisión. Por lo tanto, dejar que alguien con disforia de género, por muy justificada que esté, y quizás lo esté, en una ínfima minoría de casos realmente desafortunados, o sea, ya está exponiendo que hay una mayoría de casos que no están totalmente certificados como disforia de género, pero están obligados a diagnosticarlos como disforia de género. Sufra las consecuencias del teórico desajuste entre el alma y el cuerpo. Es un riesgo menor, desde el punto de vista ético, personal, social y filosófico, que las intervenciones extremadamente activas que constituyen la llamada cirugía de confirmación de género, otra frase odiada. También podríamos señalar que la empresa de cirugías trans, escuchen este dato, es ahora una industria de crecimiento de 300 billones de dólares al año. Lo comentaba yo el día de ayer. El Estado y el mercado. El Estado provee los clientes al mercado. El Estado provee los clientes al mercado. El Estado provee todas aquellas personas que a través de sus regulaciones y sus leyes mandan a firmar a la industria, esta que habla el doctor Jordan Peterson, la empresa de cirugía trans para las transiciones, y tienen un cliente de por vida, el mercado y el Estado. Marxistas y liberales se unen en un solo fin. Como el mercado lo exige, hay que dejar que el mercado hable, te dirán los liberales. Entonces, bueno, es una industria de crecimiento de 300 billones de dólares al año, tasa de expansión del 15% al año, aumento proyectado para el 2027 de 750 billones de dólares al año. Que, por cierto, eso lo había dicho en el documental What is a Woman, Scott Nugent. Son 70 mil dólares por cirugías para las niñas de transición. Una empresa en expansión en una época de incertidumbre mundial. Es hora de invertir tanto las habilidades quirúrgicas requeridas como quizás en cualquier industria asociada a esta moda viciosa y desmedida, que enreda principalmente, como lo hacen estas cosas tan a menudo, a los jóvenes y mujeres. ¿No es eso una preocupación? Interseccionalistas, le dice el doctor Jordan Peterson a ellos. No cuando se trata de empujar o de la ideología de bisturí, ¿no es eso un verdadero riesgo moral? Bueno, y él dice allí que él, para que le vuelvan a restituir la cuenta de Twitter, tiene que eliminarle el tweet. Y él dice, no lo voy a eliminar. Que se quede allí. Ellos verán qué van a hacer. Aquí está el artículo. Está en mi blog. Los invito a que lo lean para que tenga más o menos conciencia y tenga más o menos ese... dice Aide, ya leí a Dios, punto de vista profesional, la radical posición de las redes sociales inclinada a favor de la agenda. Claro, muchos te dirán, ay sí, eso que dice, ¿cómo es eso de que las redes sociales influyen? Ay sí, las redes sociales hacen gay a la gente. O sea, falacia. Hay personas que lamentablemente están pasado por momentos de crisis mental provocadas por ciertos encierros. Por ejemplo, vamos a nombrarle una de las causas de esas crisis mentales: encierros, abandonos, niños que crecen sin una familia funcional, tanto mamá y papá, pero no funciona, niños que crecen en familias disfuncionales, no hay mamá o no hay papá, o no hay ninguno de los dos. ¿Quién es su niñera? Las redes sociales. Claudine dice, qué desgracia esas sectas. Bueno, son unas sectas bien, bien financiadas, oye. Entonces, eso es lo que quiere decir el doctor Jordan Peterson. Excelente. O sea, no retractarse. Y ahí expone las razones por qué él colocó ese tweet. Ya le había pasado, yo lo había comentado en un live anterior sobre la gordofobia. Y supuestamente que él dice que, bueno, él dijo que en la portada de Sports Illustrated, una revista de deportes, colocaran a una modelo de talla grande. Y él dijo, esto no es belleza, esto no existe. ¿Cómo es esto que una revista exponga esto? Esto no es sano. Lo volvieron a cancelar. Este es el incancelable, este señor es incancelable. Este señor, uno de mis héroes particulares, estoy siguiendo casi toda su carrera, es imposible seguirla toda, pero sus opiniones de verdad que alumbran el camino de saber qué es lo que hay que hacer, porque muchas veces nosotros por inacción no podemos, quedamos congelados ante ciertas situaciones, y él nos está mostrando cuál es el camino a seguir. Dice, prefiero morir antes de borrar un tweet que dice la verdad. Y la nota más reciente que tengo en mi blog, que acabo de colocarla, los Minions recaudan en 3 días lo que Lightyear en 3 semanas. O sea, Ricky Martin y su Lightyear. Fíjese, Ricky Martin. ¿Por qué los vídeos? ¿Por qué los vídeos recaudan más de 3 días este fin de semana? Vamos a leer, bueno, de repente sea un fake news. Dice, durante 3 días, Minions, The Rise of Gru, el quinto título de la franquicia Despicable Me y la precuela, se espera que recaude 109 millones. Fíjense las cifras. En 3 semanas, Lightyear, el quinto título de la franquicia Toy Story y una precuela, ha recaudado 106 millones. O sea, 100 millones en 3 semanas, 100 millones en 3 días. ¿Qué sucede? Así que, en 3 días, Minions habrá recaudado más que Lightyear en 3 semanas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la producción de Minions, que hará una fortuna, costó 85 millones de dólares. Lightyear, que perderá una fortuna, costó 200 millones de dólares. Es más, yo diría que al menos hasta ahora la franquicia Toy Story, que era la más icónica, querida y vista por el público como un corte por encima de la franquicia de Despicable Me, no hay duda de que la franquicia de Toy Story, al menos hasta ahora, ha hecho más dinero que Despicable Me. Ambas son increíblemente populares, pero Toy Story era apreciada por el público como algo especial. Vamos a ver. Lightyear es una película de woke tarts, los tontos woke. La última pieza de propaganda gay de los groomers de Disney, una película con un beso del mismo sexo que, uno, incomoda al 90% de la población y dos, introduce a los niños pequeños en la sexualidad adulta. Antes de eso, niños pequeños estén preparados para empezar a pensar en esas cosas. Minions, ¿qué es Minions? Según las críticas, 87 minutos de simple escapismo, tonterías, chistes tontos y diversión. Vayan a ver Minions. No les recomiendo otra cosa, vayan a ver Minions, pues. ¿Por qué vamos al cine, especialmente a las películas infantiles? Vamos a sentirnos incómodos y que se destruya la inocencia de tus hijos antes de que estén preparados. No. O vamos a escapar de los debates, presiones, tensiones y discusiones de la vida real para pasar un par de horas de evasión y magia. Sí. Otras dos películas, Top Gun Maverick, vayan a verla. Es estridentemente anti-woke. Lleva 6 semanas en cartelera y sigue siendo la película número 2 del país. Y va camino a los 600 millones de dólares en recaudación nacional. También es una película estupenda, que celebra la masculinidad, el cumplimiento del trabajo, la importancia de los padres, la fidelidad del deber y la vida dedicada a algo más grande que uno mismo. Top Gun Maverick. No lo he visto. Y Elvis es otro éxito no woke. Aunque no la he reseñado, hay que ver Elvis, me imagino. El director Baz Luhrmann también señala cómo, a su manera, Elvis era un forastero en el sur, un chico muy pobre que se enfrentó a su propio tipo de ostracismo y prejuicios. Hay Hollywood, hay Hollywood. El artículo está en mi página web www.estebanrafaeljr.com. Señores, esto es una forma de decirles, primero, Jordan Peterson está diciéndonos, no se disculpen con la mafia woke. A la mafia woke nunca hay que disculparse, por el contrario, hay que redoblar esfuerzos e ir en contra de ellos, porque todo lo que toca el woke lo hace excremento. Eso es lo que nos dice Jordan Peterson, casualmente lo dije yo en la anterior transmisión que hice. Esta transmisión va directo a mis canales de Spotify y Apple Podcast. En mi canal de Telegram les colocaré el link de todo esto. Dice, yo la vi, dice Aide, le dio una paliza a Marvel. Bueno, yo, a mí me gusta el cine, pero cuando tiene mucho mensaje subliminal y el mensaje va dirigido a otras personas que no tienen la capacidad de razonamiento, por supuesto uno tiene que enojarse de cierta forma. La solución, padres encima de sus hijos, padres explicándole todo el tiempo, eso no es así, eso no es así, eso es asado, eso es cocido. es la única forma de ir contra ellos. La comunicación entre padres e hijos tiene que incrementarse 1000% durante esta época, donde después del encierro esto se ha empeorado culturalmente. Sinceramente, yo la única forma que veo es hacer que los niños tengan personalidades sólidas, porque tarde o temprano lo van a ver. Eso es mentira, que los niños no van a ver este tipo de situaciones, pues. Las van a ver, solo que qué capacidad va a tener el niño de absorber toda esa información y si esa información le va a afectar. Y eso depende 100% de los padres. 100% de los padres es la capacidad que tenga de comunicarles este tipo de situaciones. No existe otra forma. Muchísimas gracias. Yo de verdad estoy muy, muy entusiasmado de tener este pequeño espacio de una hora. Voy a tratar de hacerlo los domingos, debido a que los domingos muchas personas están descansando. Y de verdad que es un momento como que más de relax, de leer el periódico, de leer las noticias, de escuchar opinión. Los domingos es el día en que muchas personas entregan su descanso a Dios, pero también entregan parte de su descanso a entender lo que ha sucedido en la semana. Así que voy a tratar de hacerlo los domingos, lo anunciaré por mis redes sociales. Esto se va para YouTube, Twitch, Facebook, Getter, la plataforma de la libertad de expresión, como @EstebanRafaelJR, y más que hacerles referencia, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión, desde el principio hasta el fin. De verdad, se trabaja para ustedes, para que ustedes reciban la información y que luego la multipliquen, la compartan y la comenten. Eso es lo más importante de todo esto, compartir, comentar y darle me gusta a esta información. Nos vemos en otra transmisión. Dios mediante, mañana. Tema de la visibilidad. Vamos a ver quiénes son los que están invisibles. Prepararé el informe para el día de mañana y nos vemos a las 7 de la noche, hora Miami.